RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
5, 4, 3, 2, 1. Debate en línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía. Amigos, bienvenidos nuevamente a su programa Debate en Línea con la producción y conducción de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica de Daniel Mejía. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de un tema siguiendo con nuestro ciclo del Bicentenario. Vamos a hablar de los símbolos patrios en nuestro país. Pues todo el mundo en las fechas, digamos históricas, sacamos a relucir la bandera, todos sabemos en qué consiste el escudo en Colombia, pero ya han habido muchos debates frente a si esos símbolos que nos representan están articulados pues al hoy en día, a la situación de nuestro país y a las constantes transformaciones que ha venido sufriendo a través de la historia. Los símbolos patrios podemos definirlos como el representativo de un país, de un territorio. Está basado obviamente en la bandera, el escudo y el himno. Entonces hoy vamos a hacer un análisis con la licenciada de Ciencias Sociales de la Universidad Distrital, Jenny Rodríguez, quien nos va a abordar de una manera, digamos, bien amena sobre estos símbolos. La idea aquí obviamente no es dar una clase de historia, ni mucho menos, sino que, digamos, podamos abordar de una manera natural, hacer un pequeño debate frente a nuestros símbolos, que todos los reconocemos, que nos hinchamos de orgullo cuando estamos especialmente fuera del país, pero que de repente los que vemos todos los días, que vivimos en nuestro país, de repente pues no reconocemos, digamos, esas maravillas que tenemos en nuestro país y no apreciamos lo que tenemos. Y también es cierto que debemos ser realistas en cuanto pues a la situación del país y que pues estos símbolos deberían representar lógicamente lo que realmente somos, y vamos a analizar si hay una identidad entre los colombianos. Bienvenidos. En debate en línea. Personajes. Bueno, vamos a hablar un poquito de historia antes de abordar con Jenny. La bandera de Colombia, desde su creación por parte del precursor de la independencia Francisco Miranda en 1807, ha tenido diversos cambios. Miranda inventó la primera bandera con tres franjas horizontales, una amarilla, otra azul y otra roja. Más adelante, en el año 1834, después de la secesión de Venezuela y Ecuador, la bandera sufre su primer cambio, pues Francisco de Paula Santander dispuso que las franjas no fueran horizontales sino verticales. En el año 1861, el entonces presidente Tomás Cipriano de Mosquera dispuso que se colocaran en la franja azul 8 estrellas que representaran los 8 provincias que conformaban los Estados Unidos de Colombia, además que la franja amarilla estuviese en la mitad, así como las franjas fueran de nuevo horizontales. En 1924, Pedronelo Espina, mediante el decreto 861, establece que la bandera debe ser como lo había dispuesto Miranda en 1807, o sea, con las tres franjas. La más grande es la amarilla y dos iguales la azul y la roja. El color amarillo simboliza las grandes riquezas naturales de Colombia, el azul simboliza el cielo y los mares, y el rojo la sangre que a lo largo de la gesta de la independencia derramaron los héroes. Vamos al escudo. El escudo de armas colombiano consta de tres cuarteles horizontales coronados por un cóndor con las alas abiertas, ave nacional de Colombia. Mirando hacia la derecha, en su pico tiene una corona de laurel y una cinta con el lema Libertad y Orden. La franja superior del escudo representa la abundancia con una granada de oro abierta y a sus costados dos cuernos con monedas de oro y plata. En el centro del escudo está el gorro frigio, símbolo de libertad entre los pueblos. El último tercio se pretende representar las relaciones con las demás naciones. Consta de dos barcos alrededor del canal de Panamá, del Istmo de Panamá, la bandera desde entonces un icono pues de Colombia. El himno nacional de la República de Colombia surgió de una poesía del presidente colombiano Rafael Núñez y el músico y compositor italiano Oreste Síndice, con el fin de rememorar el 11 de noviembre, fecha de aniversario de la independencia de Cartagena, mediante la Ley 33 del 28 de octubre de 1920, durante el mandato de Marco Fidel Suárez. Fue adoptado oficialmente como himno de la República de Colombia. Nuestra flor nacional, la orquídea, es la flor nacional, concretamente la variedad denominada Cattleya Trianae. Lleva este nombre en honor de la naturaleza del naturalista colombiano Santiago Guevara Ramírez. Fue escogida como flor nacional según un concepto emitido por la Academia Colombiana de Historia en 1936, aun cuando no haya sido consagrada oficialmente por ley. Está calificada como la flor más bella del planeta. La orquídea fue elegida por la belleza de las mujeres de Colombia y por lo sensible. Igualmente, el ave nacional, aunque no es señalada oficialmente, se ha asociado con el cóndor de los Andes. Tiene su hábitat en las máximas alturas de los Andes, de gran tamaño y envergadura, alcanza hasta 3 metros con alas extendidas, características que explican su alto vuelo. Fue escogido en 1834 como emblema de libertad y soberanía para el escudo nacional. El ave nacional simboliza la libertad, está representada frente con las alas extendidas y mirando hacia la derecha. De su pico pende una corona de laureles de color verde y una cinta ondeante. Así da el escudo y entrelaza en la corona, aparecen sobre el oro y en las letras negras las palabras libertad y orden. Igualmente, el árbol nacional, la palma de cera, Ceroxlón quindiuense, alcanza alturas hasta de 70 metros, crece entre los 1700 y 3200 metros de altitud dentro del ambiente de la selva nebulosa en la vertiente oriental de la cordillera central y en la vertiente occidental de la cordillera oriental. Su género hace referencia a la cerosidad blanca que recubre su tallo. Fue escogida como árbol nacional de Colombia por la Comisión Preparatoria del Tercer Congreso Suramericano de Botánica, celebrado en Bogotá en 1949. Posteriormente fue adoptado oficialmente como árbol nacional mediante la Ley 61 de 1985. Bueno, amigos, con esta breve reseña histórica, Jenny, entonces entremos en materia. ¿Por qué algunos de estos símbolos patrios? La gente de pronto hubiera pensado que esto se gestó inmediatamente después de la independencia, pero vemos que algunos de estos símbolos, a excepción de la bandera, sí fueron, digamos, precedidos después de la bandera de Colombia.
Sí, eso sucede principalmente porque como no se gestó realmente un pensamiento de libertad, un pensamiento de identidad, no había modo de incluir a ese pueblo, a esas otras personas, en un solo ambiente de comunidades, en una nación realmente dirigida hacia un solo horizonte. La bandera existía pues por múltiples razones, por confrontaciones internas, pero se necesitaba algo más en lo que todos los nuevos ciudadanos estuvieran incluidos. Por eso solamente se puede dar cuando se finalizan o hay unos periodos de paz, llamados periodos de paz, entre los habitantes de la patria, porque si bien no se configuran símbolos patrios, sí se crean otros modelos de identidad, se crea ya con fuerza la identidad de patria, que es la misma que tenemos nosotros, la madre patria y nuestra patria, y nos duele la patria. Yo le digo a los chicos, ¿dónde le duele? Porque ellos no saben dónde le duelen, de dónde es usted, sufren de regionalismos, es muy marcado porque no existe tal cosa. se inventan otros símbolos que son muy simpáticos y que ahorita con el resurgir, con este bicentenario que ha sonado tanto, curiosamente vuelven y se modelan, como si no hubiera pasado el tiempo. Y se toman modelos de 1810 al 2010 y se crea uno solo. Entonces uno dice, bueno, ¿en 200 años qué ha pasado con la identidad de los colombianos?
Bueno, es un buen abrebocas, Jenny. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos con el tema del día.
La puerta al llano se abre. Arpa y soga,
expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3 y 30 de la tarde, en Radio UNAD Virtual.
Escucha todos los martes, Boyacá AM, Amigos de la Mañana, a través de la Radio UNAD Virtual. Boyacá AM, Amigos de la Mañana, de Colombia para el mundo.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, Jenny, acá pues me encontré con un escrito por Rodolfo Arango habla sobre los abusos de los símbolos patrios, especialmente en las campañas políticas. Subraya una parte, comillas, de lo que dice el autor. Dice, el abuso del himno y de la bandera por parte de los nazis llevó al repudio estos símbolos nacionales de varias generaciones de alemanes en la posguerra. Es conocida la efectividad de la propaganda política cuando esta explota los sentimientos de amor patrio a favor de una opción política. Pero la estrategia resulta contraproducente cuando el ardid se descubre a tiempo. ¿Qué pensarán los miles de militares y policías con miserias pensiones o que cargan a cuestas la invalidez generada por la guerra cuando observan cómo su institución es instrumentalizada por el gobierno para mantenerse en el poder? Más nos beneficiamos todos si defendemos procesos transparentes y equitativos de transición pacífica de poder y no juegos electorales con cartas marcadas que generan exclusión política y resentimiento social. Luego el último, bueno, él habla aquí pues de los debates de televisión y habla pues de que a pesar de todo todavía se maneja una vieja forma de, digamos, de hacer política y que pues se utilizan estos símbolos patrios. Sobre todo en campañas políticas. Entonces, centrémonos un poquito, Jenny, en lo que tú decías frente a los símbolos patrios. ¿Por qué crees que estos no representan realmente, o sea, lo que fue esa gesta libertadora o lo que somos nosotros los colombianos?
Sí, mira, lo que sucede es que si bien los símbolos, su única función es que nos sintamos identificados. Por eso el autor del documento pensaría o sustenta que se utilizan en ciertos momentos donde la gente se siente ciudadana. Y uno se siente ciudadano cuando vota, porque uno considera que ese es su ejercicio, su única obligación como ciudadano es acceder al voto. Y naturalmente esas manifestaciones se crean con la misma conciencia que se generó en el siglo XIX, la mayoría de ellos, el himno y el escudo, con el fin de integrar todas las posibilidades que abarca el territorio nacional. ¿Qué pasó, digamos, por ejemplo, si miramos nuestro escudo? Siempre ha sido, el pobre escudo ha sido maltratado desde el siglo XIX por los principales caricaturistas. Entonces hay unas obras muy bonitas, muy interesantes, sobre una sátira política sobre el escudo. Entonces uno se pone a pensar que son las discusiones de los últimos años. Panamá. Entonces Panamá está ahí, ¿y qué sentido tiene poner a Panamá, que es más la historia triste, en un escudo que lo representa a uno como un país? Entonces hay discusiones, no, pues pongamos al Amazonas, pongamos a San Andrés y Providencia, pero igual existe el mismo conflicto. San Andrés y Providencia es más de cualquier otro lado del mundo que colombiano. Uno, la gente ya se siente todo menos colombiano, y de hecho casi que llegar a San Andrés es un complique. Hay mucha gente que prefiere traer, comercializar directamente Centroamérica porque es económicamente es mucho más viable, y uno se pone a pensar, obvio, eso fue lo que pasó, un desconocimiento de la gente del interior hacia sus periferias. ¿Qué es lo que pasa ahorita con todas las periferias que existen? Frontera Venezuela, frontera Ecuador. En el apogeo de cada una de estas naciones eran más venezolanos que colombianos. Entonces ahora son más colombianos que venezolanos. Entonces ahí no hay identidad, no hay identidad posible. ¿Y qué han hecho ese tipo de actores? Unirse o apegarse a grandes cosas, como los colores de la bandera. Entonces uno, cuando uno piensa en los colores de la bandera, uno, la educación en eso ha sido excelente, la letra con sangre, porque uno inmediatamente recuerda esa odita de infancia de los colores de mi patria, no sé qué, entonces amarillo representa, y es esa que se, pues entonces ahí no hay identidad, ahí hay una repetición de cosas. Entonces uno ve que con el escudo, como siempre, es el más vitoreado, y con el himno sucede lo mismo. Entonces, ¿cuánta gente se sabe el himno completo?
No, muy poquita, de verdad.
Y no nos identifica, que la Virgen y sus cabellos, y uno...
Bueno, pues, bueno, aquí de pronto nos pueden matar los historiadores o, bueno, otros defensores a ultranza de los símbolos. A ver, amigos, nosotros aquí no estamos diciendo que los símbolos no sirven para nada. Aquí lo que estamos haciendo es un análisis de si realmente los símbolos nos identifican como nación-país. Y la idea de ver esto no es por criticar, Jenny, obviamente, pero nosotros le preguntamos a cualquier muchacho hoy en día de bachillerato, y mejor dicho, la bandera la conoce, pues porque obviamente, ¿no?
Sí, claro.
Pero no sabe de dónde vino, el escudo escasamente lo conoce. Y aquí veo un artículo muy simpático de Daniel Samper Pizano que dice: los nombres extranjeros, otro ejemplo del complejo de inferioridad que padecen muchos colombianos. Voy a leer un pedacito, dice: yo había oído acerca de colombianos de las nuevas generaciones que fueron bautizados por sus padres con nombres extranjeros similares a US Navy, que traduce Armada de US Navy, perdón, que traduce Armada en Estados Unidos, o Westinghouse, conocida marca de electrodomésticos. Me pareció divertido, pero nunca lo tomé en serio. Ahora, cuando buscaba otra cosa, he podido conocer las listas de inmigrantes colombianos a España y descubrir que al lado de los nombrecitos que se habían tomado por asalto la vida real, US Navy y Westinghouse parecerían personajes del Quijote. Se está cometiendo un cataclismo con los onomásticos colombianos influidos por la televisión y la prensa. Mis compatriotas se han dedicado a nombrar a sus hijos y nietos con una ensalada de inventos angloides, nombres extranjeros mal copiados, ensamblajes de letras de la apariencia foránea X, Y, W, H, intermedia K, e insólitos homenajes a figuras efímeras de reinados de belleza y el mundo del deporte. Entonces aquí el... pone los nombres de las mujeres. Voy a dar unos pequeños ejemplos que dice, por ejemplo, British Irlanda, de mujeres, ¿no? Estoy dando nombres de mujeres. Sneransit. Otra puede ser, a ver, Blondinette, Cindy Janiver. Bueno, sí, entre otras, o sea, y nombres de les ponen a los hombres, por ejemplo, William Guillermo. O sea, no entienden qué significan los nombres.
Pero suena bonito.
Y suena bonito. De pronto uno va al comercio y aquí sí se ve pues una cantidad de nombres extranjeros mezclados con español, por ejemplo, arepas, chop. Y una cantidad de nombres como si aquí no se hablara español. O sea, ¿por qué? Si tú vas a cualquier país del mundo, tienen los nombres de acuerdo al idioma donde estás. Si tú vas a Estados Unidos, pues todo es en inglés. Uh-huh. Si vas a España, pues todo es en los términos pues castizos de allá.
Lo que pasa es que el colombiano es ante todo una figura creativa. Eso, colombiano que se respete es creativo, y no en el mal sentido de creatividad nuevamente, sino en el sentido de que es una persona que todo el tiempo está como con las pilas puestas a ver qué me invento, a ver qué hago, cómo lo hago, qué puedo cambiar, cómo lo puedo mejorar, muchas veces para el propio beneficio. Y con los nombres sí, es eso. Oye, mi hija se llama como la reina, pues porque ¿quién quita?
Sí, claro.
O en algún momento en una revista vi ese nombre y suena como bonito. Y uno cuando le dice a los chicos no lo pronuncian ni como se verían pronunciar. Entonces es un Michael, Michelle, unas vainas muy locas, pero eso sucede porque se sienten identificados, y en esa angustia creen que los nombres de María, Pedro, Pablo son nombres viejos, o sea, nombres como de abuelitos. Entonces uno no alcanza a entender esas posibilidades. Además, creen que esos nombres les brindan la posibilidad de entrar fácilmente a otros ambientes, a un ambiente, por ejemplo, anglosajón. Entonces, darme Brian Steven le es más fácil a un inglés que a un colombiano. Y si uno se pone a pensar en la pronunciación, sí, a ellos les queda mucho más fácil pronunciarlo que ninguno. Tú, se notaba cuando tú, por ejemplo, leías las partes de los nombres, pero es por esa posibilidad de ser ciudadanos del mundo, ser partícipes del mundo y no quedarse acá. Nombres como Tránsito, Chiquinquirá, nombres que estaban ligados al sitio de pertenencia, al sitio de origen, pues ya no, no, porque la gente ya no tiene sitio de origen. Es por esa razón fundamental.
Bueno, amigos, vamos a una pausa institucional y continuamos.
El Sol de Iraca brilla para todos, con información,
entretenimiento,
educación y cultura. El Sol de Iraca, desde la ciudad del Sol, capital del Valle de Iraca, martes 5 de la tarde, por Radio UNAD Virtual.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, amigos, pues podemos concluir de este, digamos, de este primer acercamiento que hicimos con Jenny. Primero, pues en ningún momento estamos hablando en detrimento de los símbolos, para que esto quede claro, Jenny, porque mucha gente pensará que estamos hablando mal. No, al contrario. Lo que estamos diciendo es que de pronto estos símbolos, a contexto de hoy, de la parte histórica del hoy, por ejemplo, el escudo, pues está descontextualizado totalmente.
Claro, pero sin embargo siguen siendo muy necesarios los símbolos y los símbolos, bueno, se han llamado patrios, pero digamos los símbolos nacionales, que suena más bonito. Son necesarios porque es la idea de integrar una nación que es tan compleja como Colombia, que de norte a sur, oriente a occidente, somos gente totalmente distinta. Y la necesidad no de homogenizarnos a todos, porque es imposible y no se va a hacer, sino todo lo contrario, de hacernos a todos partícipes de algo que nos identifique. Entonces uno dice, bueno, eso nos identificaba hace 100 años, 200 años, ¿qué hacemos para que nos identifique a todos hoy? Entonces, bien, podemos, inclusive la idea, inclusive cuando uno ve las discusiones, no es que se acabe el escudo, es, ay, creámonos un nuevo escudo, que era la propuesta que hizo la presidencia hace unos años. ¿Cómo le gustaría a usted el escudo? Entonces la gente decía, muy a sus regiones. Y claro, eso es lo bonito, poder integrarnos a todos, el himno. Entonces, que un himno, porque el folclore sin duda colombiano es algo que nos identifica mucho. Entonces, ¿hasta dónde ese tipo de himnos, que sin duda es uno de los más bellos que hay? Es decir, eso
sí, claro,
es
después de la Marsellesa.
Entonces, eso es fundamental.
Bueno, es importante también, amigos, que nosotros entendamos que, pues que, digamos, que esa identidad no nace por osmosis. O sea, si uno de los hijos no los cría con el sentido de identidad, con el sentido de pertenencia y con el sentido de sentirse orgulloso de donde es, pues yo creo que es muy difícil. O sea, por eso los jóvenes de ahora creo que se identifican más. Si tú ves, escuchan música americana o este reggaetón que es de
Centroamérica,
de Centroamérica. Escuchan inclusive esta música mexicana, no me acuerdo cómo se llama.
¿Corridos?
Corridos, o así. Muy poca gente realmente, me refiero a la juventud, ¿no?
Escucho,
no me refiero a la gente mayor, que obviamente que les gusta la música colombiana, el bambuco, aunque en ciertas regiones, por fortuna, ¿cierto? Como digamos en Ibagué, en Neiva, sí. Pues aún pues mantienen con estos concursos de tiple, con el concurso del Mono Núñez. Bueno, digamos desde pequeños, la gente en la costa también, pues la gente con el vallenato, con el acordeón, pues aún se mantienen, por fortuna. A los niños pequeños se les van enseñando los ritmos de las diversas regiones y se les enseña a tener sentido de pertenencia. Pero vemos que la juventud cada vez se va apartando más de lo que es Colombia y siempre están soñando con, digamos, con irse a otro país, con no en el futuro acá, y creen que aquí todo es malo. No, o sea, obviamente, y por infortunio, las noticias que escuchamos todos los días no dicen nada positivo, pero eso no quiere decir que Colombia no tenga cosas positivas. Y lo primero es aprender a apreciarnos a nosotros mismos, porque si nosotros queremos que en otros países nos respeten, que la gente extranjera nos trate con respeto, es obvio que nosotros debemos respetarnos a nosotros mismos, porque así nos van a tratar. O sea, yo nunca he oído a un norteamericano hablar mal de su país.
Sí. No, y lo importante es que se están generando una serie de no símbolos, porque están ahí, se les está dando justamente valor a una serie de elementos que están en la cultura colombiana en general. Por ejemplo, el joven que se quejan ahora de que no son católicos, gracias a Dios, pero están muy ligados, digamos, a la idea del divino niño, y eso es muy simpático en un país pues que a pesar de ponerse laico, pero pues tiene su tradición católica marcada. Hay otros simbolismos, la gente se siente representada por un vallenato, por ejemplo, pues no, y no solo al ritmo de la moda, que es lo más bonito de todos. O sea, nadie se siente ahorita identificado con el pop por Shakira y Juanes, sino por el contenido mismo de los elementos de estos personajes. Si uno escucha a Juanes, a los que le gusta el ritmo, la letra, su historia, sus contenidos son muy dados al colombiano en general. Uno pensaría que por eso pega. Lo curioso es por qué pega en otras regiones del mundo. Eso es lo bonito de entender.
Sí, claro, porque es un lenguaje que ni siquiera ya se entiende, porque pues
digamos. Y un ama a tu tierra, eso es para el mundo. Uh-huh. Y eso es lo que el colombiano está pensando. La ruana, entonces en cada región lo que se ha apuntado es, bueno, ¿de dónde pertenecemos? Si nosotros no cambiamos nosotros mismos, como tú lo mencionabas, la idea de los que somos, pues va a ser muy difícil pintarle al resto de personas algo diferente. Y creo que en Colombia esa idea se ha perdido. O sea, ya nosotros nos hemos entendido que primero esa idea de dinero fácil venido del narcotráfico se está perdiendo en buena medida. Bueno, pese a los conflictos actuales, sí se ha venido perdiendo. La gente ha vuelto a su trabajo, al esfuerzo paga. Y por eso yo te decía lo del creativo. Si una persona pierde su empleo, como que no se queda ahí sumido en la tristeza, sino busca muchas posibilidades. Y eso es algo importante en un país que, quieran o no, dependiendo de la región, un país de empuje. Colombia es sin duda un país de empuje.
Precisamente queremos hacerles una invitación muy cordial, que hasta el 10 de octubre el Museo Nacional de Colombia, la entrada es gratuita, el Ministerio de Cultura a través del Museo Nacional conmemora el Bicentenario de la Independencia con la exposición temporal Las Historias de un Grito, 200 años de ser colombianos, la cual pues se inició desde el 3 de julio y va hasta el 10 de octubre. La exposición reflexiona sobre cómo han relatado y representado los acontecimientos y personajes de la independencia diferentes actores e instituciones como los museos, los archivos, las academia, las universidades y otras organizaciones sociales y políticas durante los últimos 200 años. La muestra, conformada por 200 piezas, 130 imágenes de apoyo, 14 videos y 10 audios con fragmentos de programas de televisión, cine y radio, de cuenta de las más recientes investigaciones históricas adelantadas en el país, busca destacar acontecimientos, personajes y regiones que a lo largo de estos dos siglos nos fueron reconocidos en los relatos de la independencia. Entonces los estamos invitando de verdad a esta, digamos, gran exposición en el Museo Nacional de Colombia. Y pues esto está apoyado por la Cámara de Comercio de Bogotá, por empresas, diversas empresas del país, algunos medios de comunicación y la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Le damos las gracias a la tutora Jenny Rodríguez y pronto la tendremos también en otro de los ciclos que tenemos del Bicentenario. No se lo pierdan y me gustaría pues que nos dieran sus aportes frente a estos programas. Hasta pronto. Cuatro, tres, dos, uno. Debate en Línea, un programa de opinión que escucha a la gente. Dirección y producción, María Beatriz Moreno. Conducción técnica, Daniel Mejía.
El anterior programa fue realizado en los estudios de radio de la Zona Centro, Bogotá, Cundinamarca. Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.